Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos de Hola, Cuba, bienvenidos. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Hoy vamos a conversar de historia contemporánea, de esa que sigue haciendo latir nuestros corazones y que es la misma que nos sigue enamorando de la libertad, de la paz, de la justicia, de la democracia. Para eso ha aceptado nuestra invitación el profesor Julio Schilling, politólogo, escritor y director del Foro Político y Publicación Digital Patria de Martí. El profesor Schilling tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Es además miembro de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas y de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, junto con formar parte del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Sus artículos y ensayos se han reproducido en decenas de publicaciones impresas y electrónicas en los Estados Unidos, América Latina y Europa. Junto al Dr. Schilling les presentamos hoy la segunda de estas dos entregas de Hola Cuba, donde estamos conversando de la faceta humana de los integrantes de la Brigada 2506 al conmemorarse recientemente el aniversario número 60 de esta gesta libertaria, el desembarco de Bahía de Cochinos. Escuchamos. Don Julio, ¿quiénes fueron los líderes y los jefes civiles y militares de la Brigada 2506? Un poquito de historia.
Como fueron realmente grandes hombres, grandes patriotas. Manuel Artime fue el líder político, el arquitecto, Manuel Francisco Artime Buesa, que fue quien coordinó todo y fue quien el gobierno estadounidense, primero bajo la administración de Eisenhower y después el gobierno de Kennedy, tuvo los contactos. Fue la persona, el líder político y la figura más alta. El comandante militar fue nada menos que José Pérez San Román, que fue una figura emblemática dentro de la estructura de poder. Dentro de la brigada tenía un enorme respeto de todos los brigadistas y su papel se destaca sobre todo, Paul, y esto hay que recordarlo, en la gran heroicidad, pidiendo lo que innatamente tenía que ir con esta expedición y era el apoyo aéreo. Y pidiendo el apoyo aéreo, no llegaba. Y al fin recibe de parte de los buques y de los oficiales estadounidenses que estaban a poca distancia en el mar, de que estaban preparados para irlos a rescatar, para que salieran, para que se evitaran ser capturados. Y San Román le dijo que bajo ningún concepto ellos se iban a rendir, que ellos habían ido a pelear, a liberar a Cuba, y o la liberaban o ahí se iban a quedar, pero que ellos no iban. O sea, hay que repetir, tuvieron la oportunidad de evacuar, porque se les dio instrucciones para que evacuaran, y Diel dijo no, porque en parte había ese, repito, entendimiento de que esto fue una operación coordinada con todos los otros factores que estaban ocurriendo en Cuba, factores de liberación. Entonces, bajo ningún concepto, ellos en su parte iban a incumplir. 80% de los aviones no hicieron su trabajo. Los pocos que lo hicieron, básicamente destruyeron la mayor parte de los aviones castristas, que fue previo al desembarco. Y el cinismo de la administración de Kennedy, por la insistencia de sus oficiales navales de que esto era una traición, amenazas de renuncia por parte de oficiales honorables de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pues da órdenes para que salgan algunos aviones Skyhawk, que son aviones formidables, pero, y esto parecería un chiste, le dio órdenes a que saliera, pero que no dispararan. que solamente fueran como para volar y ver si podían intimidar. Y el testimonio de algunos de los pilotos que volaron en esas misiones total, misiones podían tirar fotografía porque no hicieron nada, era que le era tan fácil haber destruido las columnas de los tanques castristas, porque habían pocas carreteras y ellos con esos aparatos militares, esos aviones eran de última tecnología. Fíjate que se utilizaron aún en la guerra de Vietnam posteriormente, o sea que realmente eran de una gran velocidad y un gran alcance, capaz de portar misiles, en fin, sí, una artillería potente, y tenían en su mira y pidieron autorización para disparar. Se le fue negada. Entonces, realmente, esto ya para estas alturas, el comandante San Román estaba consciente de todo esto. Y aún así, rehusó evacuar bajo ningún concepto. Él dice que ahí iban a perecer o salir victoriosos, o lo iban a tener que capturar o morir, pero que ellos no iban a, bajo ningún concepto, regresar deshonorablemente.
Don Julio, ¿quiénes eran los capellanes que participaron en la expedición?
Los capellanes, hubieron varios que estuvieron en la brigada, y eso es un punto de que me alegro de que lo toques, porque la realidad es que no se menciona mucho.
Se habla poco de ellos, ¿verdad?
Sí. Correcto, el padre Jorge Sardiñas Menocal, el padre Cipriano Cabero, el padre Tomás Macho Castillo, el padre Ismael Soto, el padre Segundo de las Heras Cabo, el padre Enrique Osle Tur, el padre Andrés Benítez Pinedo y el padre José González Rubio. Yo me alegro mucho que tú hayas hecho esta pregunta, porque el entendimiento de la brigada y fue reflejado en la presencia de estos hombres de fe y de la iglesia, es que esto era una lucha contra el comunismo, era una lucha contra el ateísmo, el materialismo, era una lucha defendiendo los valores cristianos. O sea, dentro de la brigada, la presencia de tan alto contenido de hombres de la iglesia nos demuestra el gran compromiso de esta gesta, que realmente era entendida tal y como es. Aquí no habían confusión, aquí no se pedía un cambio de gobierno, ni se fue a luchar en Cuba para remover a alguien, o sea, un simple gobierno con defectos. No, se fue a luchar contra un sistema precoz que engañó a todo el mundo, pero era un sistema emblemático del mal. Entonces, sí, pues, fue un factor las oraciones constantes en todo momento, no solo, por supuesto, en el desembarco y el predesembarco, sino durante el entrenamiento, y la presencia de estos sacerdotes fue en todo momento. Y hay que destacar que cumplieron los que estaban físicamente en Bahía de Cochino, cumplieron la condena con los otros presos. O sea, no fueron soltados, ni ellos lo permitieron. Hay que señalar esto, porque esto hubiera sido una pieza de imagen que el Castro comunismo hubiera querido utilizar, y sin embargo no lo aceptaron. O sea, que ellos insistieron que eran un brigadista más.
O sea, ellos estaban claros con su rol dentro de lo que era la batalla contra esta perversión. Ellos, cada uno en su rol, digamos.
Correcto. Algunos no pudieron desembarcar, porque de nuevo, de los 1.400 que de una forma u otra lograron tocar el suelo cubano, había un total de 2.600. O sea, que había un número que, por decisiones de Washington, porque el proyecto se deshizo misteriosamente por órdenes directas de la alta esfera del gobierno de John F. Kennedy a última hora, y eso, pues, la razón por la cual habían tan alto número de personas que no desembarcaron es porque habían operaciones estaban contemplando y que estaban planeando en otros puntos y con otros enfoques estratégicos precisamente para dar la victoria total que lo hubieran logrado. De manera que habían sacerdotes que no lograron desembarcar, pero todos los que estuvieron presentes no aceptaron tratos preferenciales. Y de nuevo, esto era entendido como una guerra a favor de Dios, como una guerra a favor de los derechos naturales. Era un claro entendimiento del papel malévolo y anticristiano del marxismo y la función que tenían los brigadistas, todos ellos, incluyendo capellanes que realmente cumplieron un papel extraordinario, y las anécdotas de en el tiempo del presidio de los brigadistas, el papel fortísimo de ellos en preservar la fe fue extraordinario, realmente, y me alegro mucho porque esto es una parte que no se habla mucho de esto. Y fueron voluntarios, o sea, ellos escogieron ir, ¿eh? Esto no fue que la iglesia de la parroquia los obligó o que recibieron órdenes, no. Ellos voluntariamente quisieron ser parte de esa gesta de liberación.
Un brigadista más. Don Julio, yo le quiero pedir un favor. Mire, tenemos nosotros en Miami el Museo de la Brigada 2506. Yo quisiera que usted me ayudase a describirlo un poquito. Este es un espacio que preserva el legado de la Brigada de Asalto 2506. Los objetos que ahí se encuentran están básicamente destinados para contar la historia de aquella gesta, porque fue una gesta y realmente magna. ¿Qué puede verse en el museo descrito, doctor Schilling, como para las personas que no lo pueden ver, las personas que nos escuchan desde Cuba y las personas que están en otras ciudades o en otros países? ¿Cómo está conformado el Museo de la 2506?
¿Cómo no? Preservar la historia, Paul, es fundamental. Un pueblo sin memoria no puede ser un pueblo libre. Y la Brigada 2506, aquí en Miami, primero en donde originalmente estaba el museo y después posteriormente la extensión que ha tenido incluso con de la aviación, es desde un punto de vista material histórico exquisito en su preservación. Ahí se detalla, por ejemplo, todo con todos los detalles, las rutas que tomaron, donde originalmente se iba a hacer el desembarco antes de ser cambiado por el gobierno Kennedy, terrible, nefasta decisión, y el papel de cada punto precisado que por el mapa solo merece la pena, pero hay mucho más. Están los uniformes, están artefactos específicos, estuvieron presentes durante, no solo en términos de materiales bélicos, armas, sino cantinas, libros, diarios de algunos de los miembros. Para mí, te digo, una de las cosas más impactantes son las fotografías de los brigadistas, de los que murieron en la rastra. O sea, poca vez se ve un museo tan bien preparado para captar lo que fue esa experiencia. Y cada vez que he ido, me da mucha alegría ver la prensa, incluso prensa de otros países, personas de los medios de comunicación. Por ejemplo, la última vez que fui, había un equipo italiano que estaba ahí, entendiendo la gran importancia que tuvo ese hecho histórico, y lo estaban, pues, no solo filmando, sino preguntando, porque típicamente siempre hay algún brigadista que está presente y dispuesto a contestar todo tipo de preguntas. Tienen también una biblioteca muy, muy nutrida de libros, por supuesto, algunos de ellos escritos por propios brigadistas, pero libros escritos por otras personas que de una u otra forma participaron o estudiaron el caso, porque el fenómeno de Bahía de Cochinos, Paul, realmente se sale del caso cubano en el sentido de que esto fue un enorme desastre para la democracia del mundo por la decisión nefasta del gobierno norteamericano. Y fíjate si eso fue así, que unos meses después los soviéticos ponen el muro de Berlín. Vemos cómo hay un lanzamiento de la ofensiva comunista a través de no solo todo el continente, sino todo el mundo, en Vietnam, en Camboya, por el entendimiento de esta movida débil, porque rara vez los Estados Unidos ha tenido la facilidad de tener ya en un país donde ellos consideran que es prudente producir y facilitar un cambio de régimen, donde hay una fuerza armada luchando por su libertad dentro del país y que hay una fuerza exiliada dispuesta y valiente, entrenada y dispuesta a ir como fuerza de expedición. Es un lujo que pocas veces ha tenido los Estados Unidos como el garante de la democracia del mundo, y en este caso lo tuvo y lo desperdició, porque la idea del apoyo aéreo no era una adición, no era el merengue que se le iba a poner al cake, era parte necesaria por el número, por el número bajo de brigadistas que desembarcaron. Era una operación táctica, y esa fue la idea de original en Trinidad, y que en cualquier caso estaba las montañas de Cambrai, donde la cual se podían haber unido a las fuerzas de liberación que estaban luchando desde el Cambrai. Las economías van y vienen, la prioridad es fundamentar las instituciones democráticas y poner sobre el tapete la realidad histórica, claro, que incluye esta gran gesta de la Brigada 2506 en Bahía de Cochino. Es fundamental destacar las cosas.
Y contar la historia para repetir lo bueno y precisamente evitar volver a caer en lo malo de lo que hemos hecho, porque somos todos parte de esta actuación. Todos somos artistas en esta película, don Julio.
Es así.
El doctor Julio Schilling en directo para Hola Cuba.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Mambo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5'9",
ya se acabó.
60 años, trancado dominó, mira.
Se acabó, tu 5'9", yo dominó. Ya se acabó, 60 años, trancado dominó.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. Punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente.
Con la incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos para morirnos, izamos la bandera todavía. La represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Y así, mis queridos amigos, escuchando Patria y Vida, el himno de una Cuba que está pariendo su propia libertad, ponemos punto final a este Hola Cuba, nuestro humilde homenaje a los valientes de la Brigada 2506. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba. Es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.